¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez. Históricamente las botas han sido un símbolo militar. Cuando alguien se las calza, implica que se prepara para el combate. Cuando se dice que alguien murió con las botas puestas, significa que lo hizo peleando, que murió con la suya, sin dejar de cumplir hasta el último suspiro con su actividad o con su entereza personal y hasta moral. Y parece que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a morir con las botas puestas. Lili, ¿qué dijo el 17 de septiembre, por favor?
Pues ha dicho hoy, después de 7 semanas de aviso público, audiencias y amplias oportunidades para hacer comentarios, ordené al representante comercial de los Estados Unidos que proceda a establecer aranceles adicionales sobre aproximadamente 200 mil millones de dólares de importaciones de China. Las tarifas entrarán en vigencia el 24 de septiembre de 2018 y se fijarán en un nivel del 10% hasta fin de año. El 1 de enero, los aranceles aumentarán al 25%, lanzó el inquilino de la Casa Blanca. Además, amenazó con más aranceles sobre un valor adicional de 267 mil millones de dólares en importaciones chinas si Pekín toma medidas de represalia contra los agricultores estadounidenses u otras industrias.
Y Pekín no esquivó el bulto. El Ministerio de Comercio del gigante asiático avanzó que China responderá con contramedidas sincrónicas a la nueva subida arancelaria decretada por Estados Unidos. El ente lamentó el anuncio de Trump y afirmó que las contramedidas chinas entrarán en vigor el mismo día que las nuevas tasas estadounidenses, es decir, el 24 de septiembre. En este contexto, China maneja la posibilidad de cancelar el viaje la próxima semana de su delegación comercial a Washington, que estaría encabezada por el viceprimer ministro Liu He, según el periódico South China Morning Post, que citó una fuente gubernamental de Pekín. Estamos junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, tus impresiones de esta escalada de Trump en esta guerra comercial.
Bueno, la dimensión que está alcanzando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por otro lado, y sobre todo quizás, cómo se está gestionando, está despertando alarmas que quizás no existían o no se habían despertado durante los últimos meses, ¿no? Y ha habido declaraciones de responsables chinos al respecto. Y es hasta qué punto realmente el objetivo de Estados Unidos es proteger su economía a través de estos aranceles y esta guerra comercial, o es realmente algo escondido, algo más estratégico, como es cerrar el paso al desarrollo de China como primera potencia económica mundial. Es decir, el objetivo quizás no sería tanto, si esto se confirma, proteger a la economía de Estados Unidos cuanto hacer daño a la economía de China. Claro, evidentemente, dependiendo hasta dónde llegue esta guerra comercial, con algunas limitaciones podría tener una lógica razonable en cuanto a limitar efectos dañinos de la globalización, fundamentalmente para la industria americana. La comercial, desde luego, tampoco va a beneficiar en absoluto a la economía de Estados Unidos, aunque en cierta medida algunos determinados sectores sí puedan verse beneficiados. Pero, desde luego, el contexto en el que nos estamos introduciendo es realmente peligroso para el conjunto de la economía mundial. Y puede ser muy peligroso, efectivamente, con estas dimensiones para la economía china, que recordemos que está basada desde hace décadas en las exportaciones. La demanda en China está apoyada fundamentalmente en las exportaciones. Es algo que China ya está reconduciendo desde hace tiempo. Está poniendo medidas para... Bueno, primero para un salto tecnológico, para adecuar su industria a su demanda interna, para potenciar la demanda interna, subir los salarios, subir el gasto público, etcétera. Es algo que China va a ir haciendo va a continuar haciendo de forma progresiva, pero que le iba a ser muy difícil, a China le puede ser muy difícil responder a ese reto si eso se hace de forma drástica. Y ese es el gran peligro al que nos enfrentamos seguramente.
Parece que las autoridades chinas han llegado al convencimiento que la única forma de hacer torcerle el brazo a Trump es dañar a las compañías que le han apoyado hasta ahora porque sus medidas les favorecerían. En el momento en que sus acciones bajen, el tejido empresarial estadounidense incrementará la presión sobre Trump, una presión que ninguno de los presidentes anteriores ha podido soportar. Lo que parece que están barajando las autoridades chinas es lo siguiente: dañemos a las compañías estadounidenses. Wall Street se precipitará, tanto las empresas como los inversores presionarán a Trump, por lo que finalmente tendrá que dar marcha atrás en sus pretensiones y sentarse para llegar a un acuerdo.
Un acuerdo que también sería beneficioso para el propio Trump, porque sin duda lo vendería como una victoria de su política de presión, aunque no fuera así. En este escenario, no se entiende la tranquilidad de los inversores, una tranquilidad que puede desaparecer en cualquier momento. Simplemente China tendría que anunciar alguna medida de represalia empresarial y se vería una fuerte caída en los mercados. Hay que recordar las palabras de Michael O'Rourke, jefe de análisis de Jones Trading. China se podría plantear la restricción de las ventas de materias primas, equipos y otras partes clave de la cadena de suministro de los fabricantes de Estados Unidos. La interrupción que causaría esta medida para la economía global y los mercados financieros sería asombrosa. Pasaría de una guerra comercial a una guerra económica con un enfoque de tierra quemada.
En este sentido, Reuters informó que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron el pasado viernes, tras reportes de que el presidente Donald Trump pidió a colaboradores que procedan con los aranceles a importaciones chinas valuadas en 200 mil millones de dólares.
Por otro lado, las inversiones de China en la deuda de Estados Unidos, es decir, los bonos del Tesoro, han caído al nivel mínimo de los últimos 6 meses, un descenso que se atribuye sobre todo a esta guerra comercial que mantienen ambas economías. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Adrián?
Bueno, yo creo que, tal como decíamos antes, tenemos que situarnos ante dos escenarios distintos. Dependiendo de cuáles sean los objetivos que estén realmente detrás de estas estrategias de la nueva presidencia de Estados Unidos, de Donald Trump. En principio, todos nos hemos situado durante estos meses en el contexto de que Donald Trump, de acuerdo con su propio programa electoral, quería o estaba pretendiendo de alguna forma corregir los efectos excesivos de la globalización con respecto a su industria, iniciar, digamos, una batalla con China, no destinada a que desaparezca el comercio con China, evidentemente, sino a reducir el impacto que el comercio entre los dos países estaba teniendo sobre la economía de Estados Unidos, ¿no? Independientemente de que la gestión de las negociaciones fuese más o menos agresiva y teniendo en cuenta la personalidad de Donald Trump, pues todos estábamos pensando que al final las cosas llegarían a su sitio, bueno, en esta dirección. Probablemente ese es el contexto en el que tenemos que situarnos. Ahora estamos en un momento muy especial en Estados Unidos con las elecciones legislativas dentro de un mes, unas elecciones que se plantean como un contexto de vida o muerte para la presidencia de Donald Trump. Y, por lo tanto, también es un momento que puede estar muy condicionado por cuestiones o por perspectivas o intereses de imagen de muy corto plazo. Entonces, para identificar exactamente qué es lo que Donald Trump pretende a medio plazo, igual no sería malo esperar a los 2 meses siguientes a estas elecciones legislativas. La otra hipótesis en la que ahora estamos empezando a pensar todo, teniendo en cuenta a dónde está llegando esta negociación, es la de que exista objetivos geopolíticos de destrucción de la economía china detrás de toda esta disputa. Y esto sería, desde luego, un contexto tremendamente dañino también, no solo para China, también para la economía de Estados Unidos, pero se explicaría desde la perspectiva en la que se está situando una parte de la oligarquía occidental desde hace 20 años. Es una perspectiva de mantener a toda costa la hegemonía en el globo frente a las potencias emergentes, fundamentalmente Rusia y China. Y de alguna forma u otra, con un gobierno, con otro, con un presidente o con otro, acaban desarrollando de forma continuada políticas, por un lado, de destrucción o asimilación o mantenimiento de la hegemonía sobre los países musulmanes, y por otro lado, de acoso e intento de sometimiento continuo o de Rusia o de China. Evidentemente, si el objetivo geopolítico de todas estas negociaciones fuese efectivamente destruir la economía de China, estaríamos ante un contexto ciertamente muy preocupante y evidentemente ante una crisis del conjunto de la economía mundial.
La evolución de las bolsas está anticipando un mayor crecimiento de Estados Unidos y un menor crecimiento en el resto del mundo, sobre todo en algunas economías emergentes. Sin embargo, el proteccionismo también tendrá consecuencias negativas para los norteamericanos. La primera será el aumento de la inflación. Por el lado de la oferta, si Estados Unidos debe producir allí lo que actualmente se produce en el resto del mundo a menor coste, aumentarán los precios, sobre todo teniendo en cuenta que su tasa de desempleo está en mínimos. Si sigue importando del resto del mundo, los precios subirán por el efecto de los aranceles. Por otro lado, el dinamismo económico generará una mayor demanda que también presionará los precios al alza.
Pero las peores consecuencias para Estados Unidos llegarían más adelante, sobre todo si la guerra comercial se alargase durante años o décadas. Los aranceles en los primeros eslabones de la cadena del valor, acero, aluminio y otras materias primas, y los mayores costes laborales harán disminuir progresivamente la competitividad de las empresas que producen en Estados Unidos. Serán necesarios más aranceles o subvenciones para que puedan competir, es decir, seguirán levantando muros al libre comercio. Si decidieran aislarse durante años o décadas del resto del mundo, las inversiones se desplazarían a otras zonas geográficas y participarían de una manera menor en el crecimiento futuro. Para cuando se quisieran dar cuenta, tendrían un gran problema porque lo que durante mucho tiempo les protege les hará más débiles.
En este sentido, el fundador de la compañía de comercio electrónico Alibaba, Jack Ma, durante una conferencia anual para inversores de su empresa, aseguró que esta guerra comercial no durará 20 meses o 20 días, sino quizás 20 años. Y auguró que la política de Washington no será efectiva a largo plazo porque puedes ganar la batalla, pero pierdes la guerra. Si mantienes esa tendencia y muchos negocios chinos se trasladan a otros países para evitar las trabas impositivas. Y es que la Unión Europea decidió buscar beneficios adicionales para sus compañías en el país asiático. Según apunta la Cámara de Comercio del Bloque Comunitario, en China, el 7% de las compañías europeas piensa trasladar o ya trasladó sus fábricas a países de Asia Oriental como Vietnam o Filipinas.
De este modo, esperan evadir el pago de las tarifas adicionales impuestas sobre elementos clave importados desde Estados Unidos para su ensamblaje final en China. Así, el informe afirma que el 54% de los entrevistados considera que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afectará las cadenas de producción de todo el mundo. El creador de Alibaba abogó por establecer nuevas reglas comerciales, así como mejorar la Organización Mundial del Comercio y que China abra el mercado. Por si fuera poco, Jack Ma dijo que su compañía ya no puede cumplir su promesa de crear 1 millón de empleos en Estados Unidos debido a las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. ¿Qué puedes decirnos de esto, Adrián?
Yo creo que a la hora de analizar ese tipo de hipótesis hay que situarse en el contexto de que la administración norteamericana actúa racionalmente. Es decir, que no estamos ante un grupo de lunáticos que están buscando hundir la economía americana y la economía mundial, ¿no? Entonces, dentro de esa racionalidad, habría que situarse en un contexto, digamos, de guerra comercial, del resultado de esa guerra comercial, un resultado moderado. Un resultado moderado en cuanto a la introducción de determinados aranceles, una moderación del impacto de la globalización sobre la economía de Estados Unidos, tendría efectos muy positivos, pienso yo, para la economía norteamericana. Efectos muy positivos en el sentido de que detendría el acelerado proceso de desindustrialización al que se ha visto sometido a la economía de Estados Unidos y permitiría, evidentemente, a corto plazo, los efectos, bueno, pues tienden a ser negativos en cuanto a que suben los precios de los productos importados, pero no hay que olvidar que los precios de los productos importados suben con unos aranceles que suponen ingresos para el presupuesto. Es decir, esa subida de precios financia los presupuestos públicos de Estados Unidos, y entonces depende cómo se utilizan esos presupuestos, porque alternativamente, a cambio de esas subidas de precio, el gobierno puede reducir ingresos por otra vía, ¿no? Entonces, sobre todo a medio plazo, hay que pensar que ese tipo, digamos, de, vamos a llamarle, de endurecimiento comercial moderado, sería muy positivo para permitir a Estados Unidos afianzar, recuperar su tejido productivo y fortalecer otra vez su tejido productivo, dejar de ser una nación de consumidores, que era lo que se estaban convirtiendo, ¿no? Bien, entonces, ese sería, pienso yo, el contexto racional, que tampoco sería excesivamente duro, si haría daño, un cierto daño a la economía de China, pero bueno, no sería excesivamente duro porque China ya estratégicamente ya está situada en este contexto de ir disminuyendo el peso de las exportaciones sobre el conjunto de su economía, ¿no? Pero claro, como decíamos antes, el problema, efectivamente, lo que está haciendo disparar todas estas alarmas es si, dando por supuesto que la actuación de la presidencia de Estados Unidos es racional, Esta, la primera racionalidad sería, el primer objetivo racional sería este que hemos comentado. El miedo que tenemos todos es que hay un segundo objetivo racional, aunque sea disparatado, que es el objetivo, sería quizás el objetivo geopolítico, como decíamos, de destruir la economía china, ¿no? Si ese fuese el otro objetivo racional, como hemos dicho, estaríamos ante un contexto en el que el daño económico sería global, sería para China, estaríamos ante un contexto muy radical, con daño económico muy directo a la economía china, también a la economía de Estados Unidos y a la economía mundial en general, pero un daño que se consideraría justificado en la medida en que sería un instrumento para asegurar lo que las élites políticas occidentales pueden considerar como necesario para el mantenimiento de la hegemonía política mundial.
Mientras, este martes, la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, ha presentado las propuestas de la Comisión para reformar la Organización Mundial de Comercio.
Lo fundamentó en tres ejes: actualizar las normas sobre el comercio internacional de acuerdo con la economía global de hoy, fortalecer la función de supervisión de la Organización Mundial de Comercio y superar el punto muerto en el mecanismo de resolución de conflictos en la institución. Y hasta aquí hemos llegado con las botas puestas con nuestra edición de hoy. Quienes les hemos acompañado,
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta la próxima.